Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón, porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles 15% por única vez y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 20 euros 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
Cuando uno crece, crecemos todos. Conoce nuestras acciones de RSE en bancopatagonia.com.ar. Jóvenes en Acción, un programa en el cual los jóvenes reflexionan y se comprometen con la realidad argentina, expresándose con libertad y responsabilidad, participando así en la construcción de un país mejor. Representa un puente entre las distintas generaciones y les abre un canal de oportunidades. Jóvenes en Acción ha sido galardonado con el Premio Santa Clara de Asís, con el Premio al Periodismo Solidario Vota en el Mar, por su trayectoria y su acción solidaria, y por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Cuenta con 24 años de trayectoria en Radio Cultura. Declarado de interés educativo por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación. Ha recibido el auspicio de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de CONSUDEC. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Colaboran en diferentes roles un equipo de jóvenes voluntarios de distintos lugares de la Argentina. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar aquí en Jóvenes en Acción, en Radio Cultura, FM 97.9 MHz. Nos están escuchando por internet en www.fmradiocultura.com.ar. Y como decimos siempre, en este programa intentamos generar conciencia y sobre todo en este momento donde se está definiendo qué pasa con el país, qué pasa con nuestro país. Realmente ante las elecciones próximas del domingo que viene nos estamos jugando realmente el futuro, el presente y el futuro cercano y el futuro lejano, y desde este programa queremos poner nuestro pequeño granito de arena, sabiendo que hay mucho por hacer, pero que al mismo tiempo hay muchos jóvenes que están a la expectativa en estas elecciones para saber qué es lo que va a pasar, y algunos planeando ver si se quedan en el país o se van, y aún los que no pueden irse están entrampados por la realidad socioeconómica que atraviesan, que les impediría, están con la ilusión de decir, bueno, ¿y qué va a pasar? Necesitamos políticos de todos los partidos políticos que se comprometan realmente con la Argentina para dar soluciones concretas, para realmente llevarlas adelante en el Congreso, en cada cargo que puedan acceder, que ahora están desesperados buscando votos, bueno, que realmente puedan trabajar para la gente, no para sus bolsillos. Y de este lugar queremos convocar a los jóvenes, y sabemos que están ávidos y a la expectativa, y también tienen una responsabilidad al votar el domingo los mayores de 16 años. Así que vamos a poner nuestro granito de arena. Hoy les cuento que vamos a tener, por un lado, en el primer bloque, Alan Clatterberg, director ejecutivo de RAP, RAP de Acción Política, una organización civil que promueve el diálogo entre los diferentes partidos políticos para crear consensos, para fomentar el desarrollo y la democracia en la Argentina. Lo conozco a Alan hace muchos años y es una de las personas realmente sumamente respetada y que tiene un compromiso personal y que ha convocado a mucha gente muy valiosa y que está buscando generar puentes, buscando generar consensos, pero también buscando que haya soluciones concretas y no quede todo en palabras. Así que va a ser un gusto dialogar con él y junto con los jóvenes, que algunos están en vivo en los estudios, otros están sumando por Zoom, y tener este puente con él para charlar sobre nuestro país, sobre las elecciones y sobre lo que se viene y lo que se puede llegar a venir si hay un cambio. En segundo lugar, vamos a estar dialogando con Carlos Repeto, responsable del programa Hoy, Participación Hoy, que funde una ONG Conciencia y que es también con mucha trayectoria que tiene. Nos va a contar sobre esta iniciativa para promover el voto joven y la importancia de que los jóvenes se hagan escuchar en las urnas. Así que bueno, un programa intensivo y ya vamos a estar arrancándolo con la entrevista a Alan Clatterberg y bueno, con todo lo que surja. Vamos a ver qué es lo que surge en este querido programa de Jóvenes en Acción. Alan Clatterberg, un gusto tenerte en el programa aquí en los estudios de Radio Cultura. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un gusto acompañarlos hoy.
Bueno, vamos a primero hacer como una aproximación para los oyentes y los que estamos acá en los estudios y los que están conectados por Zoom y la gente que nos está escuchando, ¿no? Aquellos que no conocen RAP, primero, ¿por qué se creó? ¿Hace cuánto? ¿Cuáles son los objetivos? Y después también, ¿cómo se relaciona con cada año electoral, ¿no? Cada momento clave del país.
A ver, RAP surge en las postrimerías de la crisis del 2001-2002, consecuencia del que se vayan todos, Corralito, Corralón, 5 sucesiones presidenciales en un mes. Y ahí lo que nos pasó a muchas personas que habíamos sido educados casi con el no te metas en temas de política, en temas de la cuota pública, que veníamos fundamentalmente del mundo privado, empezamos a buscar formas de ser parte de la solución y no parte del problema, formas de tratar de acercarnos y aportar y ayudar de alguna manera a sacar a Argentina de un laberinto, ¿no? Porque cuando uno mira 2001, 2002, miramos más para atrás, miramos para adelante, la verdad que Argentina tiene un problema de hace décadas, de que hemos seguido un sendero de divergencia respecto al desarrollo. O sea, después los números son capciosos, ¿no? Pero uno mira Argentina en bibliografía de principios del siglo XX y estábamos ahí comparados como un país que estaba pegando el despegue junto a Estados Unidos, Canadá, Australia, condenados a competir con ellos por una posición de privilegio en el mundo. Y 100 años después de eso somos vistos como ejemplo de un país que ha fracasado en un montón de cuestiones, un país que entró en una senda de declinación, de divergencia respecto al desarrollo. Y cuando miramos un poco lo que una parte, por lo menos importante, de la ciencia política nos dice de por qué nos pasó eso, nosotros comulgamos mucho con esa visión que dice que el principal problema es nuestra incapacidad de generar consensos por la desconfianza existente entre actores políticos y entre actores políticos de la política con actores de la economía, de la sociedad civil, etcétera. Y esa falta de confianza lo que lleva de alguna manera a que se transforme todo en disputa y en términos de tu suma cero. Y la verdad es que nosotros comulgamos mucho con eso y lo que emprendimos a tratar de hacer a partir de primero mediados del 2002 es generar un ámbito donde invitemos a que participen políticos de distintos partidos, de distintos lugares del país, de distintos niveles de responsabilidad, a quienes invitamos a que formen parte de esta red, Y lo que tratamos de hacer son tres cosas, yo diría, básicamente. Una es construir lo que Aristóteles llamaba amistad cívica, que es confianza, en definitiva. Ese espacio necesario de confianza para poder sentarnos en una misma mesa, para poder trabajar en conjunto, analizar los problemas, salir de las chicanas y de que no me gusta lo que vos decís porque tu camisa es naranja y la mía es amarilla o verde, entonces no podemos ponernos de acuerdo. Con confianza buscamos después es articular, que la política articule mucho con el mundo de la academia, con el mundo de la sociedad civil, con el mundo privado, con el mundo sindical, construir espacios de diálogo, de análisis en conjunto, de vuelta, en confianza, para analizar los problemas, los desafíos y las enormes oportunidades que a Argentina se le presentan históricamente, y creo que en este momento, en esta coyuntura, con una ventana de oportunidad más grande de la que yo he visto por lo menos en muchísimo tiempo. Y después lo que buscamos hacer es, a partir de eso, es construir consensos, es tratar de, con la confianza, con el trabajo conjunto, con poder analizar las distintas desafíos que encuentra Argentina, basado en evidencia, basado en datos, no en percepciones, no en creo que, no me parece que, es tratar de llevar adelante procesos de diálogo y de análisis que de alguna manera nos ayuden a construir esos consensos tan indispensables para reducir la volatilidad, la pendularidad de la política pública y lograr entrar en una senda de convergencia con el desarrollo.
Bueno, es sumamente importante y creo que se relaciona con lo que siempre hablamos de proyecto país, ¿no? Que es algo que es fundamental y no se ha logrado en la Argentina. ¿Vos querés hacer una pregunta, Mica?
Dale. Bueno, un placer, Alan.
Presentate.
Antes que nada, sí, muchas gracias. Soy Micaela Blanco, estudio Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales en la UCA. Antes que nada, un placer, realmente infinitas gracias por compartirnos no solamente su experiencia, sino también el testimonio acerca de la importancia y la relevancia que tiene hoy en día en poder construir una política para hacer el bien desde, digamos, realmente no perdiendo la esperanza y con valores. Frente a eso y a partir de lo que usted fue comentando sobre cómo se conformó... A partir de lo que fue comentando acerca de cómo se conformó RAP, le quería consultar qué implica, qué significa para usted lo que es la política. Tal vez es una pregunta un poco en términos básica, pero me parece que es esencial para poder apreciar cómo desde una red de acción política definen ustedes lo que es la política de por sí.
La política es la herramienta por excelencia de una sociedad democrática para hacer transformaciones. Creo que por suerte, finalmente, después de que cumplimos 40 años de democracia y dejamos atrás una larga historia de interrupciones del sistema democrático, yo creo que uno de los problemas de Argentina, de la raíz del problema argentino, probablemente surja del 30, primera ruptura del proceso democrático y cómo se gestó todo el proceso de allí más. Pero la política en la democracia es la herramienta que tenemos los ciudadanos para participar, para ayudar a tomar decisiones desde el votante y para involucrarnos en querer llevar adelante decisiones y llevar adelante transformaciones. Es la herramienta donde se toman las principales decisiones que influyen sobre nuestras vidas. Y no prestar la atención, prescindir de eso es dejar que otras personas tomen ese tipo de decisiones y que tienen un impacto central sobre todas nuestras vidas. Entonces, tiendo a creer, como decía, creo que alguna vez Alberti fue, que decía que dejar, no participar en política es dejar, decía algo así como su familia, su persona, su fortuna, en manos de los pícaros que sí se deciden involucrarse. Y me parece que hay en un momento complejo, ¿no? Porque estamos viviendo un país, no solo una grieta profunda de confrontación política con visiones distintas por un lado y con una exacerbación de la pelea política, también hay un problema de fractura de la política con el resto de la sociedad, ¿no? Una bronca, una frustración, uno lo ve en todos los focus groups, encuestas, etcétera, que se dan cuenta, mucha bronca, mucha resignación, mucha frustración con la política, algo parecido a lo que pasó en el 2001, desde ese punto de vista. Y la verdad es que uno tiene que revalorizar la política y decir de qué manera uno puede colaborar y de qué manera uno puede tratar de tener una política más sana y una política más focalizada en pensar de qué manera revertimos este proceso que nos ha metido a la Argentina en un laberinto, y logramos recuperar ese sendero de convergencia con el desarrollo, que implica retomar crecimiento, que implica atacar el principal problema que tenemos, es una estructuralización y crecimiento de la pobreza y una estructuralización y crecimiento de la informalidad y de economía social y popular, con un divorcio respecto de cómo se puede desarrollar un país. Así que hay la política es la herramienta para hacer las transformaciones, y uno entiende perfectamente bien que haya gente que tenga la vocación de involucrarse en partidos, competir por espacios de poder, competir por tomar funciones en el Estado, y fantástico que sea así, y ojalá tengamos cada vez más y gente más capacitada, más formada, que haga eso. Pero también implica, desde el punto de vista de quienes somos ciudadanos y que a lo mejor no tenemos ese templo, esa vocación de meternos adentro de la vida partidaria, de sí involucrarnos en la discusión política, en los ámbitos en el cual cada uno nos toca participar, discutiendo ideas, discutiendo propuestas, discutiendo de qué manera hacemos para hacer de este país un país mejor, más justo, más inclusivo.
Bueno, de esto estábamos hablando recién con Cata, antes, fuera del aire, ¿no? De la importancia de que este tema se hable también en entre los jóvenes, ¿no? En sus espacios de encuentro, ¿no es cierto, Cata?
Perdón, ¿cómo están? Yo soy Catalina Mianovich, y sí, le decía a Carmen afuera del aire, que incluso a mí en mi grupo de amigas, a mí me encanta la política, tengo una amiga más que también le encanta la política, que habla de política, y nadie más. Y es casi como si fuese mala educación hablar de política, plantearlo en una mesa. Tanto con mis amigas, como con mi familia, como un grupo de la facultad, un grupo de trabajo, como si fuese, viste, algo malo. Porque claro, la política está tan desgastada en Argentina y los jóvenes están tan desilusionados que ya no hay interés, no es como que no, al perderse esa esperanza, ni yo les decía a mis amigas, van a ir a votar el domingo, no van a saber qué votar, no van a estar informadas de a quién votar, cuáles son las propuestas. Es una lástima, porque les digo, el futuro es nuestro, si nosotros no nos ocupamos, ¿quién se va a ocupar? Nadie no va a venir a buscar, o sea, somos nosotros los que tenemos que salir a buscar a Argentina.
Totalmente de acuerdo, Cata, con lo que decís. La verdad que es un temón, porque como sociedad, de vuelta, esa fractura, esa frustración que existen, se ve muchísimo a los jóvenes, jóvenes que deciden amplaguearse, ¿no? Desenchufarse de los temas de la cosa pública, de las discusiones, de las noticias, de cualquier debate, discusión que tenga que ver con la política, y perdemos conciencia de esto que decía al principio, ¿no? Es donde se toman las decisiones más relevantes que generan un rumbo para el destino de un país, de una nación. Y si no nos involucramos en eso, después vamos a tener problemas, es decir, va a haber de golpe, vamos a encontrar un montón de cosas que no funcionan, que no nos gustan. Yo creo que tenemos una enorme responsabilidad como ciudadanos de, por lo menos, de tratar de informarnos, tratar de involucrarnos un poco más. Y uno no dice que uno viva de la política, esté todo el tiempo pensando, pero sí, por lo menos, entender un poco. Y Argentina está en un momento muy particular, entonces tratar de dedicarle algo de tiempo, algo de foco, entender un poco por qué nos pasa lo que nos pasa, cuáles son los principales problemas y qué tenemos que cambiar para tratar de revertir un poco y salir de este laberinto. Y cada elección genera una oportunidad de esto. Cada vez que hay, cada 4 años elegimos una presidente, elegimos gobernadores, elegimos legisladores, y de allí se van fijando el rumbo de las cosas que se van a poder hacer, de las cosas que no se van a poder hacer. Se definen políticas que nos pueden llevar a tener un mejor destino y muchas veces que nos pueden llegar a tener un peor destino por distintas visiones, por distintas percepciones, por ideologismos exacerbados, por incapacidad a veces y desconocimiento. Pero allí se deciden las cosas que marcan nuestro futuro. Y lamentablemente lo que uno ve, y algo se hizo mención antes, es cuando generamos este contexto, esta situación de decadencia realmente, ¿no? de tener, si uno mira los números brutos, digamos, ¿no? Últimos 20 años de Argentina, el PIB per cápita, la riqueza per cápita de los argentinos cayó 15%. Somos 15% más pobres colectivamente. La única forma en la cual me va a ir mejor a mí en ese contexto es que si yo le saco algo a alguien, sobre una torta cada vez más chica. Entonces, si no nos damos cuenta que ese modelo no genera bienestar, lo único que genera es una puja distributiva exacerbada, no nos lleva a ningún buen puerto. Entonces, tenemos que encontrar la forma de retomar una senda de crecimiento, de que ese crecimiento nos permita hacer políticas mucho más inclusivas, de que nos permita generar riqueza y reducir la pobreza. Enormes desafíos que hay que hacer para adelante. Y el año electoral es un año en el cual uno, hay un montón de personas que se postulan para gobernarnos, para tratar de impulsar determinados programas, y yo creo que está bueno invertir algo de tiempo, tratar de entender qué es lo que pretende cada uno, de qué manera pretende llevarlo adelante, y tratar de tomar la mejor solución, la mejor decisión colectiva como sociedad de cómo queremos tratar de vuelta de salir de este laberinto en el cual estamos metidos hace muchas décadas.
Y sin duda es un momento crítico el que estamos atravesando como país, y donde quizás a partir del domingo haya un antes y un después, ¿no?
Ahora déjame interrumpirte un segundo y ser optimista, porque creo que corremos el riesgo, que nos pasa mucho, de autoflagelarnos y decir, che, venimos haciendo todo mal, le hacemos caso a ese dicho que dice que nos tropezamos sobre la misma piedra sistemáticamente, cometemos los mismos errores. Y a veces está bueno mirar para afuera y decir, che, ¿qué está pasando en el mundo en este momento? ¿Y cómo nos impacta eso? Y la verdad es que yo hace 20 años que estoy metido en esto, ¿no? Y nunca sentí en 20 años que la Argentina tenga una oportunidad tan grande como ahora. El mundo ha pasado por momentos complicadísimos, ¿no? Podemos salido del COVID, ahora con variante nueva, no sé, veremos. Tenemos una guerra, ya tenemos con un montón de implicancias, tenemos una geopolítica cambiando con una disputa entre Estados Unidos y China, tenemos el desafío del cambio climático, los desafíos de la inteligencia artificial, que traen un montón de incertidumbres. Pero simultáneamente, en ese contexto, se habla de seguridad alimentaria y la necesidad de tener más fuentes de alimentos. Se habla de transición energética y la necesidad de diversificar las fuentes, con este conflicto geopolítico, de energía, lo que hable para un país como Argentina, que tiene petróleo, gas para esta transición, y hablar de las renovables para más adelante, oportunidades enormes. Se habla de descarbonizar el mundo, para lo cual necesitamos electrificarnos cada vez más, necesitamos baterías, necesitamos litio, necesitamos otros minerales, tenemos todo eso. Se habla de un mundo donde en esta discusión de geopolítica mucha gente está diciendo, no podemos abastecernos solamente de China, tenemos que migrar nuestras fuentes de producción a otros países que sean más amigables, más seguros, fuera de zonas de conflictos. Otra oportunidad para Argentina. Digo, se habla de energías renovables y de que las empresas que hoy son intensivas en el uso de energía, que usan la energía convencional, transportar energía renovable va a ser complicado, por lo tanto van a tener que mudarse a lugares donde haya energía renovable, solar, eólica. Tenemos de vuelta esa oportunidad. Tenemos un montón de oportunidades. Un montón. Entonces, lo que hay que mirar y decir es, esta plataforma, tenemos turismo, tenemos industria del conocimiento, digo, hay muchísimas cosas que nos pueden ayudar a salir de este laberinto. Lo que tenemos que encontrar es la forma de volver a ordenarnos y generar los incentivos para que esos, mucha gente que podría invertir en un montón de estas actividades, decida hacerlo. Y de esa manera entremos en una senda donde haya crecimiento, haya generación de riqueza, haya mayor capacidad de distribuir, mayor capacidad de incluir, y me parece que no, nos perdemos a veces en el laberinto este de autoflagelarnos y decir, che, hemos hecho macanas y estamos sin salida. Digo, hemos hecho macanas, sí, estamos sin salida, no, para nada. Hay una oportunidad enorme que nos brinda el mundo actual y tenemos que tener la capacidad de colectivamente tomar decisiones que nos permitan llevar adelante un proceso de crecimiento y de inclusión mirándose adelante. Yo creo que hay como nunca esa oportunidad, y bueno, ojalá tengamos la capacidad colectiva. Para eso requerimos involucrarnos más y entender lo que nos pasa y lo que nos puede pasar.
Sin duda, y yo coincido con vos. Yo también sé que la Argentina realmente tiene todo. He tenido la posibilidad con los encuentros nacionales de jóvenes líderes que organizamos desde el 2013 al 2018, con jóvenes de distintas partes del país recorriendo la Argentina. Hay una riqueza de recursos naturales, de personas, de profesionales, de cultura del trabajo en el interior del país, que no se ve, pero que está, y que quieren salir adelante, que quieren lo mejor para sus hijos. Vamos a hacer esto, Alan. Tenemos acá a Fernando, que tiene una pregunta para hacerte. Y hace la pregunta, después vamos al spot obligatorio de las campañas por las elecciones, y después le das la respuesta. Después también se suma Carlos Repeto, que está representando a la ONG Conciencia, que está con toda una campaña para generar justamente conciencia sobre ir a votar el domingo, y que también sería interesante ver, él está yendo a las escuelas públicas y escuelas secundarias para tener este diálogo con los alumnos y ver qué está teniendo de respuesta, ¿no? Si están motivados a votar o no. Pero bueno, vamos a primero a Fernando, que se presenta y hace la pregunta, y ya tenés tiempo después, unos segundos, para poder pensar la respuesta, Alan.
Hola, Alan, ¿cómo andás? Fernando Galeano te saluda. Yo tengo dos preguntas en realidad, pero quiero que vos elijas saber cuál te gusta más. Una es sobre la sociedad civil y la otra es sobre los políticos.
O sea, sobre los políticos.
Perfecto. Vos hablaste cuando arrancamos la entrevista sobre la incapacidad de consenso de nuestro arco político. Ahora bien, esa falta de consenso, ¿vos lo podrías tomar como que sería porque están, como dijiste también en otro paso de la entrevista, que están siempre peleando por un puesto de poder? O sea, que esa fase agonal, digamos, nunca se termina. ¿Están peleando siempre por el queso? ¿O porque a lo mejor desde un cierto punto hay una apertura, digamos, ideológica, y una diferencia muy grande entre la izquierda y la derecha, por tomar, digamos, un ejemplo, que hace que el movimiento pendular haga los cambios tan drásticos?
Bueno, vamos ahora a escuchar el spot, que tenemos que sí o sí pasarlo por ser un medio de comunicación, y después allí Alan Clutterbuck, nuestro invitado de hoy, va a dar la respuesta. Continuamos aquí en Jóvenes en Acción por Radio Cultura FM 97.9 MHz. Nuestro Instagram es jóvenes.enacción. Bueno, Alan Clutterbuck, nuestro invitado de hoy, director ejecutivo de RAP. Vamos a darte la oportunidad entonces para que puedas hacer la pregunta. Después sumamos a Carlos Respeto a esta mesa redonda. Tenemos algunos jóvenes que están sumando distintas provincias. Está por ahí Andrea Doyle de Misiones. Está también... veo que está conectada Carla por ahí, que es misionera y que está ahora en Córdoba. Bueno, se están conectando Nico Monzón, están de distintos lados Nahuel, Fernando Nahuel, Antonella, así que bueno, se van sumando vía Zoom también. Bueno, Alan, todo tuyo la respuesta.
A ver, yo creo que tenemos un tema en el mundo se ha ido polarizando cada vez más, y nosotros probablemente hayamos tenido bastante originalidad en lanzar esa polarización con dicotomías históricas. Ahora, yo creo que hay un tema que es la falta de confianza que existe entre los distintos actores. Y me parece que uno puede generar acciones para ayudar a reconstruir esa confianza. Y déjame darte un ejemplo que hacemos nosotros. No, hay una parte que tenés razón vos y decís es... hay en algunos espacios, en algunos lugares, visiones muy diferentes de cómo se desarrolla un país y qué es lo que hay que hacer. Yo lo voy a poner en términos muy sencillos. A veces hay una concepción, me parece, a veces existente, que Argentina entra en este paradigma del país, de estos países en vías de desarrollo. La mayor parte de los países entra en el dilema del país de renta media desde abajo. Crecen y se insertan en el país de renta media. Argentina es probablemente el único país, según Kuznets por lo menos, un economista premio Nobel, en el cual entra en este paradigma desde arriba, de haber sido uno de los principales 10 economías del mundo y que han atascado hacia abajo, lo que nos genera una percepción que somos un país rico y tenemos el mito del país rico y dejamos de ser rico hace mucho tiempo atrás. El problema es que cuando vos crees que realmente sos rico, decís, tengo un problema, entonces tengo gente que le va muy mal, tengo gente que le va muy bien, como soy rico le saco a los, que, a los ricos y lo odio a los pobres, y vivo atrapado de una visión de stock de riqueza. Y si yo no crezco, los stocks vienen de, por acumulación de procesos de flujo anteriores, y si yo no consigo crecer, en algún momento los stocks se agotan. Y te digo tres ejemplos de lo que genera esta cultura stock. Generan triple fuga. Fuga de divisas, que la gente deja de tener confianza en la moneda y se escapa y saca la plata afuera. Fuga en los últimos tiempos de lo que yo llamo base imponible, argentinos de alto patrimonio que se van hartos de la presión impositiva que están sometidos. Y genera fuga de talento, jóvenes que son capaces de generar dinamismo en nuestra sociedad y que van a otro lado para tratar de poder llevar adelante sus iniciativas y sus visiones. O sea, creo que hay una concepción ahí muy enraigada de decir, es como somos país rico, redistribuimos y se acabó el problema. Y esa distribución nos está llevando cada vez más a una economía que no crece, y donde no creces, te estancás y a partir de ahí empezás a declinar, y eso creo que estamos viviendo. Comparo Argentina con Canadá y con Australia, derroteros más o menos parecidos, y de golpe estábamos los tres países dentro de, los tres, de las 20 principales economías del mundo. Hoy siguen Canadá y Australia, uno es 15, 5, uno es 7, creo que otro 15, nosotros estamos 70. Índice de desarrollo humano, para no decir el PIB per cápita, es una cosa así, ellos están en el top 12 y nosotros estamos 40 y pico. Digo, ¿tenemos un problema de concepción sobre cómo se desarrolla un país? Sí, tenemos. Ahora, lo que también podemos hacer es sentar a gente, a políticos, trabajar en conjunto en una misma mesa y empezar a mirar la evidencia, mirar los datos, consultar a la academia, a los expertos y construir consensos. Nosotros tenemos una red de 200 políticos que en los últimos dos años hemos estado trabajando en tratar de consensuar una hoja de ruta de cómo hacer Argentina para poder volver a crecer. Empezamos con un borrador de documento, escuchamos a economistas, a sociólogos, a politólogos, a empresarios, a sindicalistas, a líderes sociales. Hicimos más de 40 reuniones entre políticos y se terminó con un documento consensuado, firmado con nombre y apellido por 214, creo que son los políticos, 70 del peronismo, 50 del PRO, 50 radicales, del socialismo, de partidos provinciales, de distintos lugares del país, de acuerdo con una hoja de ruta que básicamente lo que dice es algo muy ligado a lo que acabo de comentar. Si queremos reducir la pobreza, tenemos que generar empleo en el sector privado. Si queremos generar empleo en el sector privado, necesitamos crecer. Si queremos crecer, necesitamos invertir. Si queremos invertir, necesitamos generarle confianza a quienes tienen los recursos para poder invertir en el montón de sectores que generan oportunidades. Esa confianza se genera en una buena parte teniendo la humildad de construir acuerdos políticos, acuerdos básicos sobre determinadas cuestiones que nos permitan encarar un proceso de mayor inversión, mayor exportaciones, crecimiento, reducción de la pobreza. Eso lo hemos hecho. Tiene una serie de iniciativas, de desafíos que hay que encarar, de estabilizar, de insertarnos más en el mundo, de mejorar la productividad, de mejorar las instituciones, de fortalecer el capital humano, de tomar los desafíos de la agenda de sustentabilidad y medio ambiente. Y para cada una de esas cosas hay trabajo que se está haciendo consensuado. Y esto de vuelta son políticos de partidos que hoy están compitiendo electoralmente en distintos distritos, pero esa gente tiene una misma hoja de ruta, es decir, por dónde pasa la capacidad de crecer. O sea, cuando a veces nos frustramos y decimos, che, esto es lo único que hacen es pelear, si no ponerse de acuerdo, digo, es, sí, a veces hay algo de eso, mucho de eso, más de eso es lo que yo quisiera ver, por lo menos, pero también hay ámbitos donde uno trata y puede construir confianza, donde los podemos poner de acuerdo y podemos consensuar una agenda que nos trate de salir de este agujero.
Y que eso creo que también es sumamente importante, ¿no? En eso también RIL, la Red de Innovación Local, está trabajando a nivel municipal.
Grandes amigos.
Que los hemos entrevistado acá en este programa también, generando puentes entre experiencias que se han realizado en distintos municipios y que han sido exitosas y se replican con adaptación y todo en otros municipios de un signo político o partidario contrario, ¿no?
Totalmente.
Entonces,
totalmente.
hay, digamos, ejemplos de que esto se puede. Vamos ahora a sumar, si te parece, Alan, a Carlos Repeto. Me parece que es importante la ONG Conciencia, y tiene muchísimos años
grandes
de trayectoria también. Y que tiene un programa que dice, se llama Hoy Participamos, ¿no? Que apuntan justamente a motivar el voto joven. Y sobre todo voto joven a conciencia, que es un poco lo que veníamos hablando. Carlos Repeto, Carmen Sicardi, desde el programa Jóvenes en Acción. Acá estoy con jóvenes de distintas edades, distintos lugares, de distintas provincias, que también están sumándose por Zoom. Contanos, bueno, en qué consiste este programa y qué feedback has tenido, qué repercusión ha tenido. ¿Cómo ves vos hoy a los adolescentes en tus charlas con los alumnos en los colegios, etcétera?
Hola, buenas noches, ¿cómo andan todos? Los estuve escuchando atento desde que empezó el programa, por ahí me sumé ahora al Zoom, pero venía escuchando desde que arrancaron. Y bueno, para empezar, Hoy Participamos es un programa de conciencia. Conciencia es una asociación que se funda en 1982, en la antesala de la democracia, y la historia de conciencia se va fortaleciendo a la vez que va transcurriendo la democracia en nuestro país. Y en particular, Hoy Participamos es un programa que surge después de 2012, cuando se sanciona la ley de voto joven. A partir de 2012, los jóvenes de 16 y 17 años adquieren el derecho a poder expresarse en las urnas, adquieren el derecho a poder votar. Y un poco lo que nos encontramos en estos talleres, nosotros estamos recorriendo varias provincias de la Argentina. Tenemos voluntarios en más de 10 provincias que están llevando a cabo este programa, que lo que busca es informar y fortalecer la democracia, incentivar el voto joven y dar herramientas para que se genere o que se produzca lo que es un voto informado. Bueno, en eso, un poco cuando la escuchaba hablar a Cata, que hablaba de que a ella le encantaba la política junto con otra amiga, pero que por ahí en sus amigos no encontraba como la misma devolución, un poco me hacía acordar a lo que muchas veces nos encontramos nosotros cuando vamos a dar los talleres, ¿no? Vamos a dar los talleres a todos los colegios secundarios los últimos 3 años y vemos muchos jóvenes que están interesados en política, en participación, pero hay otros jóvenes que, si bien están interesados, les gusta, por ahí ponen argumentos cuando dicen que, bueno, no sé si, explican, ¿no? Y dicen que no saben si está bien que se implemente el voto joven. Cuando uno les pregunta por qué, no dicen, bueno, los jóvenes no colaboran como jefe de hogar, por ahí no trabajamos, no somos... somos inmaduros, manipulables. Esos son los argumentos que ellos mismos dan. Y entonces a nosotros, cuando dan esos argumentos, nos gusta contrarrestarlo con dos cosas. La primera, decirles que lo de la falta de experiencia, porque ellos por ahí dicen, bueno, a nosotros nos falta experiencia y por eso no sé si está bien que participemos, ¿no? Nosotros les decimos, bueno, ustedes experimentan el colegio todos los días, experimentan la educación todos los días, experimentan y viven la ciudad todos los días, el transporte público todos los días. Entonces, ¿quién mejor que ustedes como para saber las políticas que estarían bien a nivel educativo, las políticas que estarían bien a nivel de transporte en la ciudad, las políticas que estarían bien en general, porque ustedes transitan la ciudad todos los días, viven el colegio todos los días? Entonces son los más experimentados para hablar sobre esto.
Seguro.
Eso
me parece súper importante. Disculpa, Carlos, voy a aprovechar para ya dejarlo liberado a Alan Clatterback, nuestro primer invitado. Muchísimas gracias, Alan. Y bueno, en otra oportunidad volveremos a dialogar. Tenemos todavía elecciones en octubre, así que este tema da para bastante. Y sin duda es una gran también oportunidad, como vos planteabas, de cara a estas elecciones. Nos volvemos a encontrar en otra oportunidad y te invitamos acá en vivo a los estudios de Radio Cultura, ¿te parece?
Dale, bárbaro, muchísimas gracias. Y bueno, a tomarnos el tiempo cada uno para pensar un poquitito cómo cómo usar el voto que tenemos, que tiene muchísima importancia, mucha relevancia. Uno, como decía Carlos recién, asistir a las elecciones. Y dos es tratar de pensar de qué manera contribuimos con ese voto a elegir a quienes nos van a gobernar y van a tratar de sacarnos de este laberinto y llevarnos a un lugar mejor que todos los argentinos queremos. Gracias por el espacio.
Muchas gracias, Carlos.
Un abrazo.
Bueno, contemos ahora sí contigo, Carlos, para que puedas cerrar la idea. Tenemos a Nicolás Monzón, que tiene una pregunta para hacerte también.
Sí, bueno, que cierro con esto, que lo primero que decía era lo de la experiencia, ¿no?, de los argumentos de los chicos, que nosotros le decimos que son los más experimentados como para hablar sobre estos temas, porque ellos habitan y experimentan todos los días la ciudad, el colegio, el transporte. Y otra cosa, cuando hablan de la manipulación, ¿no?, muchas veces dicen, no, bueno, los jóvenes somos manipulables por redes sociales, muchos terminan votando lo que dicen los padres, etcétera. Y nosotros ahí es cuando le proponemos un ejercicio reflexivo, ¿no?, y decimos, bueno, pero los mayores de 18, hasta cualquier edad, ¿no también son influenciables por distintas partes? Por otro familiar, por otros amigos, por lo que dicen otras personas, por, no sé, lo que escuchan en algún lado, por lo que ven también en las redes sociales. Hay muchas fake news corriendo, y por ahí muchas veces los jóvenes están más capacitados para detectar cuál es o no es una fake news que por ahí alguna persona mayor que no está tan adaptada a las redes sociales. Entonces, con esos argumentos, lo que nosotros queremos hacer es llamarlos a que los jóvenes participen, porque ellos son una voz autorizada para participar, tienen el derecho, y los llamamos a que lo ejerzan. Con esto cierro y ya dejo la pregunta, perdón, que nosotros también lo que le decimos en los talleres es, si alguien de 30 años puede expresar su opinión en la urna, ¿no?, con un pensamiento de una persona de 30 años, otra persona de, no sé, 50 años, con los pensamientos de una persona que vivió 50 años, se expresa en las urnas, alguien de 20 años, ¿por qué alguien de 16, 17 años no puede expresar su opinión en las urnas? Expresar la visión que tiene del mundo, las decisiones que quiere para el mundo. Nada, eso, perdón, sigo la pregunta porque si no yo me cuelgo y empiezo a hablar.
No, o sea, coincido en que si lo van a hacer a conciencia, me parece correcto. Si no lo van a hacer a conciencia, van a hacer tate ti, es tristísimo y lamentable. Nicolás Monzón, hola Nico, ¿cómo estás? Un gusto tenerte acá en el programa, como siempre, y bueno, sé que tienes una pregunta o un comentario para hacer sobre este tema.
Hola Carmen, buenas noches. Hola Carlos. Mi pregunta iba más relacionada sobre aquellos jóvenes que quieren dar el paso de empezar a votar, pero que no saben cómo informarse. Años anteriores, en elecciones anteriores, a veces salían, antes de las elecciones, sitios web donde uno podía leer las propuestas de cada candidato y así documentarse. Pero a veces no es el único lugar donde uno puede obtener información, y digamos, no todos llegan a acceder a estos sitios, porque realmente a veces se publican en lugares muy específicos que solo un sector de la población lee. Entonces, para aquellos chicos que quieren empezar a informarse, ¿qué recomendarías como un primer paso?
Bueno, el primer paso, y acá voy a hacer campaña para Conciencia. Nosotros tenemos una página web que es conciencia.org/vamosavotar, donde en esa página nosotros los que ponemos son las plataformas políticas de los distintos candidatos. Están todas las plataformas políticas, que también las pueden ver en la página de la Cámara Nacional Electoral. Y otra de las cosas que van a encontrar en la página web de Vamos a Votar también es el paso a paso electoral, qué tienen que saber antes de ir a votar, también van a ver el rol del presidente y los fiscales de mesa, qué se vota en estas elecciones en cada provincia, y un poco más de información. Yo lo llamo desde ya a visitar la página, a visitar la página web, tanto como el Instagram de Conciencia, que es @sconciencia, donde nosotros estamos llevando precisamente adelante esta campaña, porque vemos lo que decías vos, que muchas veces lo que pasa es esto, es que los jóvenes quieren participar, no solamente los jóvenes, sino cualquier persona por ahí que quiere informarse sobre las propuestas de los candidatos, y de repente no encuentra un lugar donde verlas, y solamente tiene acceso, por ejemplo, spot de campañas que ven en, que se ven en los medios, y no puede profundizar por ahí en lo que cada candidato quiere. Desde ya las páginas web de los candidatos también tienen sus propuestas, pero eso, lo llamamos a que puedan entrar a nuestro Instagram y a nuestra página, donde van a encontrar un montón de información y también un montón de recursos y otros medios como para que los vaya vinculando con distintas informaciones de los candidatos.
Está bien, me parece que sería importante, a ver, Andrea, vos que estás en Misiones, que nos quedan unos minutos, ¿cómo ves el tema de las elecciones, de la conciencia o las ganas de participar allá los jóvenes de banda en Misiones? No sé si estás ahí conectada o se cayó la conexión, porque es un tema la conexión. Lamentablemente... creo que falta compromiso político para que haya acceso a internet en todas partes del país, y eso también genera oportunidades e igualdades. A ver, se sumó Marcos Ramírez. Marcos, ¿estás por ahí? Desde La Pampa.
Hola, Carmen, ¿cómo les va?
Bien, Marcos.
Hola, Carlos, hola, Nicolás, hola a todos.
Bueno, gusto. Nos quedan poquititos, pero vos como profesor secundario, ¿cómo ves a los jóvenes allá en La Pampa, en Catriló?
Esperen que voy a prender la cámara.
Bueno.
Ahí está. ¿Cómo les va? Ahora sí. Disculpe que llegué tarde, primero. yo justamente soy docente en el secundario Catriló de Cultura y Ciudadanía. Chicos que están por cumplir, o algunos ya cumplieron, 16 años. Entonces, en el primer trimestre, nosotros estuvimos trabajando el voto, ¿no? Y cómo la manera, ¿no?, en la que ellos, nosotros desde la escuela concientizamos para que ellos empiecen a ejercer lo que nosotros enseñamos que es un derecho de ellos. Y estaba escuchando a Carlos cuando hablaba, digo, qué importante que es que los jóvenes de hoy, muchos no votan o muchos no van a votar porque no saben quién se presenta, no saben cuál es la función. Y creo que haya una página, y yo particularmente, si después yo entro en link, la voy a chumar y algo, porque por ahí también la puedo empezar a utilizar para la escuela. Claro. Porque la verdad que me parece algo maravilloso de que muchos chicos quieren votar, en muchos les interesa, pero muchos no saben. Justamente, lo último que digo, hicimos una actividad en la que los chicos tenían que buscar todo, de los candidatos a presidente de la Nación 2023, cuál era la propuesta de cada uno, y no saben lo que les costó, porque ellos no sabían qué es una propuesta, dónde lo encuentro, dónde puedo ir a buscar, ¿no? Y a mí nunca se me hubiera ocurrido en una página, ¿no?, para jóvenes hacer esa información, que yo, para mí, es valiosísima, porque ya de los chicos a partir de los 16 que ellos pueden empezar a votar, la verdad que lo hagan con conciencia va a ser tan enriquecedor hoy para la juventud, porque es una responsabilidad.
Sí,
y muchos, el que no sabe, dicen, no, yo no voy a votar porque no, pero es porque no saben. Uh-huh. Porque no, seguro, no toman, seguro, dimensión de la responsabilidad que es. Así que me parece, pero genial la página que proponían.
A ese conciencia es el Instagram, vamos a recordar. Tenemos acá a Fernando que quiere hacer una
preguntita chiquitita. A ver, que Carlos, ¿qué te parece, digamos, como un ejercicio para los jóvenes y a lo mejor los no tan jóvenes? Que, bueno, veníamos hablando de la falta de consenso y todo eso, pero cuando uno piensa, digamos, que va a votar a el candidato A, está en contra, por así decirlo, el candidato B. Entonces, como ejercicio, ir a leer lo que dice el candidato B, porque más o menos para saber qué es lo que quiere, qué es lo que no quiere, y así generar en un futuro un consenso. Por más de que uno siga votando al candidato A, abrís, digamos, como tu mente al otro. Entonces, a lo mejor en los jóvenes que no están ya tan sesgados como los adultos, que estamos un poco más duros, yo creo que a lo mejor sería un buen ejercicio, sobre todo para incentivar la reflexión política, generar curiosidad en los jóvenes y solucionar a lo mejor esta falta de consenso. Pues decís, pará, no está tan mal.
Y además es que se puede cortar boleta, ¿no?
Claro.
Entonces el corte de boleta es un corte también de un voto pensado, analizado.
Sí, desde ya. Es un poco también lo que nosotros transmitimos en los talleres y lo que venían diciendo ustedes en el programa, ¿no? Que lo importante a la hora de votar no es la edad, sino que uno tenga el compromiso ciudadano de poder votar con conciencia. Mientras que uno analice las distintas posturas de los candidatos y diga, bueno, ¿cuál me representa más? Porque en definitiva el voto es ese. Nosotros tenemos una democracia representativa, entonces cada 4 años, por ejemplo en las elecciones presidenciales, o cada 2 años en general en elecciones, nosotros lo que elegimos es qué candidato a mí o qué agrupación política me representa para llevar los hilos administrativos del país. Entonces, bueno, ¿con quién me siento representado yo? ¿Quién quiere el mismo país que quiero yo por los próximos 4 años? No es votar para decir, bueno, no me gusta este, entonces no me gusta A, entonces voto a B. Sino, bueno, ¿qué propone B? ¿Qué propone A? ¿Qué propone C? ¿Me siento representado por alguno? Genial, voto alguno. Si no, si me siento representado con las ideas, por ejemplo, de los candidatos a presidente de uno y a diputados me gustan los diputados de otro, está bien, es legítimo el corte de boleta. Y si yo no me siento representado por ninguno de los candidatos de un partido político, también es legítimo el voto en blanco, ¿no? Esto es importante.
¿Qué consecuencias tiene el voto en blanco?
Bueno, hay un mito que nosotros siempre vamos y lo charlamos en los talleres, de que el voto en blanco va para el ganador, ¿no? Entonces, bueno, esto es un mito. El voto en blanco en realidad no va para el ganador. El voto en blanco es una expresión legítima de que a mí no me está, no me representa ningún candidato. Y esto es interesante porque es una de las patas de nuestra campaña de Vamos a Votar, y está bueno traerlo acá, porque por ahí cuando uno habla de la creciente apatía política que hay en estas elecciones, ¿no?, que vemos la baja de participación, la apatía política se puede medir electoralmente, ¿no?, por 3 maneras: el voto en blanco, el voto nulo y el no ir a votar.
Claro.
¿Cuál es el problema de esto? ¿Cuál es el problema o de qué se agarra conciencia? Bueno, de la gravedad del no ir a votar, no de las de los otros dos tipos de voto. Okay. ¿Por qué la gravedad de no ir a votar? Porque si, por ejemplo, yo voto en blanco, lo que estoy haciendo es lo que decía, expresarme como que ningún candidato me representa. Sí. Ahora, si yo no voy a presentarme a las elecciones, si yo no voy a votar, lo que estoy haciendo es deslegitimando y descreyendo el sistema democrático. Yo estoy diciendo, bueno, el voto no sirve. Entonces no sirve que yo me exprese en las urnas. Uh-huh. Por eso lo que buscamos de conciencia es que la gente se exprese en la urna. ¿Cómo se expresa? Eso ya es cuestión de, claro, cada uno que vote con, sí, conciencia y que se informe, pero que vaya a votar, que Diana, se vaya a expresar.
Diana, se nos está acabando el tiempo, volando.
Hola, buenas noches. Mi pregunta es puntual. Sí. Los que votamos una propuesta. ¿Hay alguna ley que avale que deban cumplir lo que dicen? Porque uno muchas veces dice, todo muy lindo lo que dicen, pero ¿qué garantiza que lo vayan a hacer?
Bueno, es interesante, es muy linda la pregunta, y por ahí también surge muchas veces en los talleres esto, y es interesante porque el sistema democrático en sí, como democracia y como sistema, nos da la respuesta a esto. ¿Por qué? Porque si bien el voto, cuando nosotros votamos elegimos a los representantes, y si bien el voto es la herramienta democrática más importante que tenemos, la democracia nos da distintas herramientas para manifestarnos: manifestación política, participación política, libertad de expresión. Entonces, si yo voto un candidato A y ese candidato A me dijo, yo voy a hacer tal y tal cosa, pero no lo cumple, bueno, nosotros, la democracia en sí nos da las herramientas para que nos vayamos a manifestar en contra de, hey, no estás cumpliendo lo que dijiste, de que militemos políticamente por estas cuestiones, y como último, que cada 2 años nosotros podamos a ese partido que, por ejemplo, no cumplió con lo que prometió, sacarle el apoyo y votar en otro sentido.
Tal cual. Nos está acabando el tiempo, te agradecemos muchísimo y por supuesto nos solidarizamos con la familia de Morena esta chiquita que falleció terriblemente, y el problema de la seguridad en la Argentina es dramático y se tienen que tomar medidas urgentes. Así que también es un tema a priorizar, me parece, en este momento para estas elecciones. Votar a conciencia, ir a votar, como decía Carlos Repeto desde la ONG Conciencia, y ojalá que se elija y que quede lo mejor. A veces es lo menos malo, no es el que más te convence, el que más te fascina, sino el que más, un poquito más se acerca a algo. Y como decía Diana, hay que exigirles que cumplan lo que prometieron y dijeron públicamente. Con un aplauso terminamos el programa, nos volvemos a encontrar, nos vemos el jueves que viene, 20 horas aquí en Radio Cultura. Chau, chau, votar a conciencia.
Hola, soy Ramón, el playero de Action Energy, y te cuento que si te subís a ON, nuestro programa de descuentos y beneficios, te vas a dar cuenta que es un programón, porque tenés un 15% de descuento en tu primera carga, 10% lunes y jueves en Quantium, descuentos en supermercados, y más beneficios estés donde estés.
Subite a ON, que tiene todo lo que estás buscando, y por eso es un programón.
Promoción válida para los usuarios registrados en ON. Para la primera carga de combustibles, 15% por única vez, y todos los lunes y jueves 10% de descuento en Quantium combustibles. Tope de 20 600 por carga, promociones no acumulables, bases, condiciones, vigencia y estaciones adheridas en onactionenergy.com.
Cuando uno crece, crecemos todos. Conoce nuestras acciones de RSE en bancopatagonia.com.ar.